Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto.
Bueno, sean todos bienvenidos a esta tercera entrega de Jardines Ajenos. Estamos en el búnker secreto de Gamera Producciones. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de obras teatrales, su evolución a lo largo de la historia y su posibilidad como lectura amena en formato literario, digamos, ¿no? Sacar y explorar un poco las posibilidades que tienen como texto narrativo. Vamos a estar hablando con la genial y todopoderosa Agustina Cardoso, librera, gran lectora. Es un placer tenerte con nosotros hoy, Agus.
Bueno, gracias, Fede. Hola a todos los que nos están escuchando.
Vamos a estar charlando un poquito, Agus, acerca, como contaba recién, de la historia del teatro. Vos venís trabajando un poquito acerca de esto, hemos estado charlando un poco fuera de micrófono y estuvimos coordinando a lo largo de esta semana para ver qué textos traíamos y cómo comenzar a explorar esta posibilidad. Vos me hablabas de dos posturas con respecto a esto, ¿no?
Sí, a mí más que la historia, cuando me tocó estudiar dramática, digamos, lo que me llamó la dramática, porque siempre es dramática. Es la distinción. Nosotros en el profesorado de literatura lo estudiamos como género literario, pero no se agota en eso. Entonces, en esa disyuntiva en que no se agota en eso, porque en realidad después lo que nosotros hacemos es ir a ver un acontecimiento, que es la puesta en escena de ese texto literario, me hizo empezar a pensar, bueno, que en realidad también hay otra forma de arte que trabaja con ese texto literario y que es el teatro.
Claro.
A diferencia de cualquier otro texto que nosotros trabajemos, como puede ser una poesía o puede ser una novela, que lo leemos y listo, digamos. Pero este me brinda otra serie de posibilidades. Entonces empecé a pensar en ese juego y empecé a indagar mucho. Hay algunos autores, Duati, y en un viaje a Buenos Aires, en la Feria de Editores Independiente, que se hace en agosto.
Gran feria.
Hermosa feria, hermosa. Si pueden, vayan el año que viene a la FED, búsquenla en Instagram.
Está mejor esa que la feria del libro, ¿no?
Mucho mejor. Mucho mejor. Con muy buenas charlas. Algunas, podríamos decir, medio gorilonas, pero es interesante igual.
Ajá.
Encontré un libro que se llama Principios de Dramatología, de un tal señor García Barrientos. Y ahí él trabaja un poco, bueno, Duati también lo trabaja, pero con otros términos. Él introduce unos términos como más académicos e interesantes en esta disyuntiva, que es entre el escenocentrismo y el logocentrismo. O sea, aquellos que ponen en el centro de la escena a la escena, propiamente dicha, o a la puesta, y aquellos que ponen el logo, digamos, el conocimiento, el texto literario, como fundamental.
O sea, básicamente uno sería lector o espectador.
Claro.
¿No?
Pensado para ser leído, pensado para ser representado, digamos, uno es verbal. El otro no, uno es exclusivamente verbal, que es el texto escrito.
Claro.
El otro no es exclusivamente verbal. Hay una apuesta, hay un cuerpo que habla también. Entonces, son representaciones diferentes.
Y supongo que también cuando el texto está pensado, digamos, como para un espectador, juega con otros elementos más allá de la palabra. O sea, por ejemplo, la puesta en escena, lo que es no solamente las interpretaciones por parte de los actores, sino todo lo que es el elemento narrativo extra, escenografía, sonidos, iluminación.
No, y aparte el cuerpo también hace elipsis. Digo, hay un montón de cosas en la puesta en escena, silencios, movimientos, encuentros corporales, que en el texto yo no lo puedo
visualizar. No lo podés visualizar. Claro.
Entonces, esa puesta en escena, Sí, puesta en acto, me va a dar a mí o va a enriquecer ese texto literario. Depende de quién lo dirija, ¿no? Y quiénes lo pongan en acto.
¿Y
a veces lo destruyen, claro, sí.
Y también qué texto es,
y
¿no?
Y también qué texto es.
Pues digamos, el teatro tiene como muchísimos años de vida.
Muy, ¿no? Muchos.
Es casi de las primeras artes, ¿no? Estamos hablando, por lo menos, yendo hacia atrás y con investigaciones, están diciendo más o menos siglo VI
antes de Cristo,
¿no?
Sí. Empieza, digamos, con toda esta cuestión de ritual.
Claro.
Empieza como una cuestión ritual a los dioses, una representación que luego se va complejizando y, bueno, después luego Platón y Aristóteles la empiezan a teorizar y la trabajan de otra forma,
siempre,
¿no?
Siempre entendiendo el teatro, digamos, como pináculo de la civilización occidental, digamos, comienza con los griegos. Pero también
no hablo de Japón, por ejemplo, porque digo, ellos tienen una tradición que yo realmente desconozco y que no puedo hablar, digo, siempre ubicados desde el lado occidental.
Claro, después también, digamos, hay similitudes en ciertas puestas escénicas también desde lo ritual en Egipto, en el antiguo Egipto, claro. Y también las culturas precolombinas se acercaron a la representación dramática, digamos, tantos mayas como aztecas como incas, sí, tienen de alguna manera, no tal vez el teatro que nosotros como lo conocemos y con la evolución occidental, pero sí tienen principios de representación.
No, seguro, ¿no? Digo, y el Jaín es un principio de representación ficcional,
claro,
también.
Por ejemplo.
Digo, en nuestra
por
tierra.
Por ejemplo.
Entonces, me parece que es algo que surge en el hombre, digo, y que tiene que ver con el desarrollo de la cultura y del pensamiento, y que es un instrumento, y que a medida que vamos avanzando en los hechos culturales se va complejizando claramente, digo, descubren que hay un impacto en esa representación en la sociedad que genera una transformación. Y ahí lo vamos transformando, digo, y de hecho el teatro moderno es totalmente diferente al teatro griego o al teatro isabelino.
Por supuesto. Con respecto a los, sobre todo en la creación teatral, no yendo hacia atrás y hablando un poquito acerca de los griegos, esta cosa de que había comenzado, digamos, como un principio ritual y religioso, podemos pensar en los ritos órficos o los ritos dionisíacos, que serían...
Claro, los ritos dionisíacos.
No sé, de ahí más o menos comenzaría a salir, donde vos tenías un primer actor y el coro.
Tal cual.
¿No? Y comienza además a aparecer esta idea, que después la van a trabajar tanto Platón como Aristóteles, sobre la idea de que el teatro representaba de alguna manera una posibilidad catártica para el espectador.
Sí.
¿No?
Sí,
que sí. Ese era como lo principal, ellos tenían como eje principal, era como uno de los pilares fundamentales de la democracia. ¿Cómo lidiar con las pasiones? Bueno, a través de la representación de otros. En las pasiones de los otros vos purgabas las propias y encontrabas el equilibrio. Había como un principio también casi de características pedagógicas.
Claro, por eso el teatro, ¿no? A mí me parece que tiene esas características iniciales.
Muy todavía sostiene eso.
Claro, no sé si ahora 100%, porque digo, nosotros ahora podemos pensar el teatro... no que está pensado desde un texto literario, sino como performance o como instalación, uh-huh. Y tal vez no es tan pedagógico necesariamente, sino que busca conmover o digo, no sé, busca, tiene algún otro objetivo.
Sí, complejizar por ahí, polemizar, sí. En un punto, demostrar, ¿no? Pero, por lo menos movilizar.
Pero sí me parece que en un punto lo tiene, y digo, por ejemplo, lo podemos pensar en Brecht y sus obras, o podemos pensar en Ibsen y sus obras, uh-huh. Ya en teatro moderno, donde... estos monstruos, mira, para nombrar una mujer, Gambaro y sus obras, digo, donde ellos sí hay una cierta pedagogía detrás, o hay un mensaje, si lo queremos decir, tal vez un metamensaje, uh-huh. Más complicado y más difícil de asir que lo que era originalmente en el teatro griego, donde vos por ahí comprendías más rápido cuál era el mensaje, si pensamos Edipo, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿No? El mensaje o aquello que me querían transmitir, la polis me quería transmitir a mí como ciudadano, estaba mucho más cerca de la comprensión, menos oculto. Digo, no había que desocultar tanto para poder ver.
Y además sobre este principio, ¿no? O sea, uno puede ver todo lo que es teatro griego y está atravesado bajo por lo menos una premisa que la termina englobando, que es el concepto de la hibris. O sea, no, claro. Rompas el mandato divino. Sobre el mandato divino ocurre el castigo, y uno puede asistir a las obras tanto de Sófocles como de Esquilo como de Eurípides, y vas a encontrar ese componente en el cual los personajes principales desoyen la orden divina y acomete la tragedia, el castigo, ¿no? Por una sensación de que si vos de alguna manera desoís el mandato divino, que debería ser claro, te rebelas frente a los dioses, y aquel que se rebela se siente en términos casi de igualdad frente al otro.
Claro, en,
¿no?
Cambio, por ejemplo, en el teatro moderno, en estas obras, en estos autores que nosotros mencionábamos, me dejan un mensaje, pero no tengo una paradoja, algo que me va a suceder, sino que más bien muestran una realidad o algo que nos está atravesando. Uh-huh. Y lo dicen de una manera poética, diría yo. Entonces, claro. Ahí está la relación con la literatura, digamos, como otra forma de hablar, de decir, no sé, a mí me parece una discusión súper interesante esta que se da entre estas dos formas, entre como género literario y como acontecimiento, y cómo también hay un montón de variables, porque las vamos planteando todo el tiempo, decimos, bueno, depende del texto, porque el texto puede tener potencia, pero también si lo pone un grupo que es malísimo, arruina el texto, que en realidad prefiero leerlo que verlo, pero tal vez hay un texto que no es tan bueno y el grupo que lo pone tiene potencia, entonces levanta
Comienzan a jugar factores, digamos, que determinan, que aplacan o que potencian los mensajes.
Tal cual, y me parece que tiene que ver un poco con analizar cada acontecimiento o cada texto individualmente. Qué sé yo, ahí es una pelea muy grande y, por ejemplo, Artaud era más de los escenocentristas, era el que bancaba eso de que el director era el más importante, y entonces empieza a aparecer la figura del director como pasa en el cine, ¿no? La figura del director como el más importante. Uh-huh. Y se empieza a correr un poco al autor o al dramaturgo, al que escribió de ese lado. Pero después tenés autores como Ibsen que ponían en acto sus propias obras. Entonces era integral. El tipo la escribía, la ponía en escena, la pensaba.
Bueno, Shakespeare también, ¿no?
Shakespeare también.
Originariamente se pensaba y se trabajaba, eran actores y eran representaciones con un mismo staff que durante muchísimos años volvía a representar las obras, o sea que había una cosa como también de orgánico, ¿no? En estas representaciones.
Bueno, y los textos que nos llegan a nosotros de Shakespeare son las anotaciones de los actores, digo, ¿no? Eso es lo que se edita, los textos, los guiones que se le dieron a los actores para que lo pongan. Entonces hay anotaciones, hay todo un discurrir alrededor que no sabemos exactamente cuál era el original que pensó el tipo.
Claro.
O si nosotros estamos viendo también la palabra de un autor o de un actor o de un director ahí.
Que se juegue y te modifica, por ejemplo, un monólogo fundamental en la obra de Shakespeare.
Puede pasar.
Puede pasar.
No lo sabremos. Hasta menos que tengamos la máquina del tiempo en algún momento y podamos ir a ver esa situación.
Puntualmente.
Que sería ideal.
Igual a mí me gusta como este halo de misterio que termina rodeando no solamente las obras de Shakespeare, porque vamos a tener que llegar a la modernidad, básicamente, digamos, post-renacimiento, como para poder encontrar obras realmente impresas y con seguridad de sus autores. Con Shakespeare nos quedan... ¿Cuántas obras tenemos de Shakespeare en la actualidad? Tendremos un manojo de obras y sabemos que hemos perdido un poco más de la mitad. Con, por ejemplo, Sófocles, Esquilo y Eurípides, bueno, nos ocurre básicamente lo mismo. Sófocles escribió cerca de 30 obras y nos quedan 5 del tipo.
Sí, nada.
¿No? Cada uno de ellos... Además, yo pensaba hoy, preparando un poquito las anotaciones para el podcast... reflotaba esta idea de que los clásicos griegos, estos tres, pensaban siempre en términos de trilogía. Hoy tan en boga en el cine y en la literatura, que nos pensamos de alguna manera como tan modernos, volvemos nuevamente estos tipos hace 7.000 años antes de Cristo, discurrían bajo este concepto de trilogía, de que el 3 era el número concreto para narrar una historia.
Lo que pasa es que, y acá te tiro un tema para otro podcast, pero para mí... la escritura es siempre reescritura. Entonces, digo, estamos retomando cosas que eran de antes y que incluso tal vez no lo sabemos porque no es un proceso consciente necesariamente esa reescritura, digamos. Entonces, me parece interesante también ver qué pasa con eso y también en términos de reescritura me parece que el director o el escritor espectacular, si lo queremos poner como escritor, también reescribe aquel texto que pone en escena.
Claro, porque los va modificando y además supongo yo que si vas cambiando de actores, vas viendo las posibilidades que el otro tiene y en función de eso también debes acomodar el texto.
Seguro, y cada actor también construye su personaje. Hoy les contaba antes de empezar que hace poco fui a ver Hamlet en Buenos Aires. Y el actor, el que representaba a Hamlet, no era el que yo me había imaginado las 4 veces que había leído la obra antes. Y sin embargo, había algo en el cuerpo y en la manera que él lo ponía que era increíble, ¿no? Pero bueno, y me brinda a mí como lectora posibilidades nuevas de volver a leer esa obra y pensarla de otra forma también.
Mira, con respecto a eso, pensaba, volviendo a Hamlet, ¿no? Es una historia que ha sido representada por diferentes directores a lo largo de la historia del cine. Tenemos, por ejemplo, la de Mel Gibson, que es de principios de los 90, ¿no? Hay una versión de un director ruso, no recuerdo ahora el nombre, seguramente Lodos lo debe recordar, un director ruso de la década del 40 o del 50, y después tenemos la versión de Kenneth Branagh. Es interesante cuando uno ve las puestas en escenas de cuándo comienzan, por ejemplo, cuando vos arrancás y ves el Shakespeare de... interpretado por Mel Gibson, la primera escena es un guantalete de hierro, ¿no? Sobre la tumba del padre. Es un guantalete de hierro, lo que de alguna manera termina simbolizando la idea de Hamlet como un héroe de acción, porque es una versión hollywoodense. ¿Dónde está puesta la escena sobre esto? sobre el personaje principal, que va a ser Mel Gibson. En Mel Gibson va a estar la duda de Hamlet, porque es intrínseca al personaje.
Sí, obvio, obvio.
Pero es un personaje de más acción, ¿no? Se debate entre la acción y la no acción, pero no hay laconismo en la interpretación de Mel Gibson. En la otra, en la versión
rusa.
En la versión rusa, está atravesado por una mirada soviética comunista. Entonces, la primera escena en la cual transcurre la obra es una especie de bacanal gigantesco que transcurre en palacio. Comienza con un bacanal gigantesco que transcurre en el palacio, con orgías, comidas, ¿viste? Esta cosa bien romana, griega, de una fiesta a todo culo.
Con todos los excesos.
Con todos. Y Hamlet mirándolo desde afuera, observando, digamos, lo que ocurre en el palacio, y en esta visión lo que aparece es la distinción de clases.
Claro.
O sea, el director propone sobre Hamlet una lectura clasista. Y va a acentuar esos relatos. Después, con Kenneth Branagh, va a ser una versión de Shakespeare siglo XVII. Porque, digamos, no va a estar ambientada en la antigüedad, sino en una versión un poco más moderna. Entonces, acá vuelve a aparecer también las interpretaciones de diferentes directores, dónde ponen el acento y cómo se trabaja potencialmente ese texto, ¿no?
Y otra cosa que estaba pensando mientras vos decías, más allá, justo yo te decía lo de toda escritura es traducción. Traducción no en término literal de lengua, sino pero también en término literal de lengua. Esta obra que yo fui a ver, contrataron un traductor especial para que traduzca el texto original para ellos y haga una obra. Entonces también es un texto diferente porque hay ahí alguien que media con el texto original en inglés, en un inglés antiguo también, ¿no? Digo, ese laburo. Y ellos lo hicieron en un... Era un poco extraña la lengua en la que lo hicieron, porque un castellano nuestro y a la vez no.
Y a la vez
una
no.
Mezcla rara, si había un voz al dirigirse, había un montón de cosas.
Mirá que interesante, porque digamos...
Pero
te
a
rompe.
Su vez había un uso del lenguaje como más antiguo, digo, o más barroco, o más... Pero bueno, porque es indefectible, porque es Shakespeare.
Porque es Shakespeare, básicamente. No. Yo tenía este profesor en la facultad en literatura inglesa, ¿no? Teníamos ahí como una batería de obras como para poder leer y en un momento llegamos a Shakespeare. Y el tipo dice, bueno, la única manera de leer a Shakespeare es leyéndolo en inglés. Así que lean Shakespeare en inglés.
No, es muy difícil.
¡Imposible!
Es muy difícil.
¡Imposible!
Tenés que ser bilingüe, un buen manejador de la lengua inglesa, ¿no?
Pero, o sea, tenés que tener un muy alto nivel de inglés. O sea, con un nivel de promedio muy, pero muy alto.
Sí,
estamos
sí.
Hablando de un inglés isabelino hiperbarroco del... por lo menos del siglo XV, ¿no? O sea, con lo cual hay como un montón de circunstancias ahí que se ven atravesadas a la hora de qué traducción lees.
Claro, leer los originales sería ideal, digamos, es lo que a todos nos gustaría, pero es muy difícil. Primero manejar tantas lenguas, porque nosotros leemos múltiples textos en diferentes lenguas, pero además, bueno, está la cuestión epocal, digamos, de la lengua en la que se escribe y la lengua en la que hoy nosotros somos usuarios, digamos.
Bueno, Agus, con respecto a las recomendaciones que trajimos para el día de la fecha, ya como para ir entrando en las reseñas, que es como el punto importante y el punto fuerte con respecto a estos podcasts, me gustaría que arrancaras vos recomendando alguna obra que te haya llamado la atención y que te gustaría.
Bueno, los que ya me conocen saben que yo busco mucho lo que tiene que ver con los artistas locales, los escritores locales en general. Lo primero que traigo como recomendación es una obra de Eduardo Bonafede, que está en su libro Soledades Tangenciales, que lo editó la editora cultural Fueguina, y la obra se llama, ya les voy a decir, Aquellas cartas. La traje particularmente porque me parece que en una obra de teatro, como es este caso, se cruzan dos géneros, porque en realidad los personajes hablan a través de cartas. Luego es una obra más compleja, ¿no? Está dividida en el escenario o la puesta está pensada en tres partes diferentes, la división del escenario, y en el medio es la zona de los recuerdos, donde ahí ya sí no se escriben cartas. Pero en los otros lugares, la comunicación a través de los personajes es a través del género epistolar.
O sea, los personajes van narrando.
Van narrando la carta.
Monologando.
Claro, monologando. Son monólogos que en realidad se representan a través de cartas. Es súper interesante el juego que plantea Eduardo.
Porque además rompe esquemas.
Rompe todos los esquemas. Yo les recomiendo que lean a Eduardo Bonafede en general, que vayan a ver sus obras, que también las suele poner. Las pone en escena. acá en Ushuaia y ha ganado múltiples premios, las ha puesto también en escena. Esta obra particularmente también estuvo en Buenos Aires. Entonces, la verdad que es un dramaturgo, a mi criterio, excelentísimo. Y los invito a leerlo porque la verdad que bueno, hace estos juegos que son sumamente complicados, me parece a mí. Algún día tendría que venir Eduardo y contar cómo construye esas obras. Pero la verdad que yo, si me pongo en el lugar de escritora, me parece que nunca lo podría lograr.
Está bien, y además, pensando en esto y justamente en la diferencia entre las dos tendencias de ser espectador de teatro y ser lector de teatro, recomendás además leer esa obra, sí, porque te permite un acceso diferente.
Porque hay un género narrativo en el medio, claro, digamos, el género epistolar. Entonces te resuelve muchísimo más fácil el seguimiento de la obra. Por eso me pareció que, aparte de que la temática es buenísima y que es súper interesante lo que plantea Eduardo la obra, me pareció que estaba buena para que sea leída. Eso en como primera obra que traigo para compartir, y además porque busqué también a un escritor fueguino en este caso.
Perfecto. Yo voy a ir, yo me voy hacia atrás, muy, muy, muy hacia atrás, me voy hacia los orígenes.
A tus favoritos.
A mis favoritos, me voy a ir con Esquilo, siglo 6 antes de Cristo. Vamos a estar, me gustaría recomendar fuertemente Prometeo desencadenado. No sabemos si es de él, verdaderamente. Hay dudas con respecto a la autoría de Esquilo sobre esta obra, pero no deja de ser una obra maravillosa. Va a narrar la historia de Prometeo. Prometeo es un titán que en la batalla por el Olimpo, cuando Zeus y sus hermanos toman el poder y derrotan a su padre, Prometeo, que tiene la capacidad de ver el futuro, decide ponerse al lado de Zeus. O sea, apoya la rebelión en contra de su propio hermano. Zeus va a ganar el Olimpo y Prometeo va a quedar salvado y va a pertenecer, digamos, al bando ganador. Pero Prometeo después va a cometer una serie de rebeliones intrínsecas. Zeus en un momento decide eliminar a la humanidad. Prometeo, como puede ver el futuro, sabe que la humanidad puede ser salvada, que tiene potencialidad, y le va a dar una serie de dones que le va a permitir, de alguna manera, a la humanidad sobrevivir al deseo funesto que Zeus tenía sobre la humanidad. Va a robar el fuego y se los va a entregar a los hombres, y después también va a estafar a Zeus en la parte del sacrificio. Él va a cometer una serie de rebeliones ahí, chiquititas, dentro del seno del Olimpo, y Zeus lo va a condenar. Y eso es lo que va a narrar la obra. Es la condena final de Zeus sobre Prometeo, y lo va a terminar condenando al Tártaro, donde un pájaro gigante lo va a encadenar a un monte gigante y donde unas águilas van a roer eternamente el hígado que le comían durante el día y volvía a crecer durante la noche, ¿no? Así a...
Ad infinitum.
Al infinitum, ¿no? Pero Prometeo, y acá está lo interesante, sabe cuál va a ser la caída de Zeus. Como puede ver el futuro, sabe que Zeus también está condenado y que Zeus no puede evitarlo. Que en el destino, que el destino que le espera al padre de los dioses, también está su derrota. Y lo va a extorsionar en este caso. Él le va a decir a Zeus: vos vas a venir a buscarme porque yo sé la única manera en que vos podés escapar a tu destino.
Perdón, pero digamos que el ser extorsionador entonces no es una característica del argentino nada más.
No. Es más intrínseco a lo largo del tiempo. Te diría que es casi está en la naturaleza humana, como bien reflejan estos dioses griegos que de humano tenían un montón, ¿no? Entonces una obra que va a hablar acerca del destino, va a hablar acerca del poder y de la relación entre los poderes, y a mí me parece, digamos, en términos fantásticos, de elementos fantásticos, una de las narraciones más pero más lindas que la antigüedad tiene para ofrecernos. Así que Prometeo desencadenado de Esquilo, para aquellos que tengan ganas de incursionar un poco en el teatro clásico. Tenías otro vos, ¿no?
Otro, que... Tengo un profesor en el IPES, Miguel Fanchovich, que es el profesor de dramática, quien me inmiscuyó en toda esta discusión que estamos llevando hace un rato y este género narrativo.
Un abrazo narrativo, grande.
Este género literario.
Sí. Vamos a mandarle un abrazo grande a Miguel, que es un...
Miguel, un lectorazo también.
No, enorme, enorme. Y gran escritor, además.
Y gran escritor. Sos gran escritor, Miguel, ¿te das cuenta de lo que estamos pensando? Bueno, y una obra de la que estuvimos hablando el otro día y que a mí me gustó mucho particularmente y que la conocí a través de él es Galileo Galilei de Brecht. Me parece que en el teatro, en este teatro moderno, digamos, este teatro de ahora, es súper interesante lo que plantea. Primero porque le hace una crítica a Galileo Galilei, o habla de un poco de la historia de él y de cómo finalmente, por la presión eclesiástica, la presión política, el tipo tiene que esconder sus tesis, digamos, que hoy están aceptadas, pero en su momento fue la presión demasiado fuerte. Entonces el tipo esconde esas tesis y el juego que se da a través de eso y cómo él cambia totalmente su postura para poder seguir viviendo la vida que vivía, digamos. Claro. O para poder seguir viviendo, tal vez, también. Pero hay una crítica detrás de eso, ¿no? De ese posicionamiento. Que finalmente Galileo le da a Andrea, que lo va a visitar, sus tesis o sus escritos para que los reparta por fuera del lugar donde él vivía, ¿no? Y se expanda su obra. Pero bueno, me parece que es una obra, es interesante de leer, no es pesada para ser leída. Ajá. Porque te enganchás rápidamente en el tema. Siempre la misma recomendación: me siento, la empiezo a leer y hasta que no la termino no me levanto. Uh-huh.
No es una obra extensa.
No es una obra extensa, y es una obra muy interesante que me parece que deja resonancia para que uno esté pensando también.
Sobre todo con la figura de Galileo, es una figura interesante porque además no puede escapar finalmente después al destino. Va a terminar asesinado por el clero.
Tal cual, él no se puede escapar. Y entonces, bueno, también uno se queda pensando, si sirve entonces cambiar, digo, claro. Decir que no, aceptar, decir que estoy equivocado para que finalmente luego muera, digamos. Entonces esa es una de las resonancias que te puede hacer la obra.
Por supuesto.
Hay un montón y son súper interesantes para seguir pensándolas. Es una obra que te deja mucho para pensar y para charlar con otros. Está bueno si alguien más la lee, entonces lo puedes charlar con algún compañero ahí y haces intercambios de lo que quedó. A mí me gustaría mucho ahora poder verla
puesta en escena, claro.
En escena. Pero bueno, eso ya es bastante más difícil. Miguel, que también es actor, pensalo, fíjate.
Te tiramos una puntita ahí, Miguel. Yo venía y me gustaría charlar, este te va a gustar mucho a vos, porque es uno de los clásicos, Edipo Rey.
Mi favorita.
Perfecto. Tenemos a Edipo Rey, es una obra tan trascendente que muchísimo tiempo después, principios del siglo XX, va a aparecer Freud y lo va a tomar, digamos, como cuerpo principal de su sistema psicoanalítico, digamos, de su teoría psicoanalítica. Él va a desarrollar el complejo de Edipo, digamos, en función de esta obra, de este mito puntual. Después Foucault también va a intentar explicarlo, vamos a charlar un poquito acerca de ambas. Un poco para aquellos que desconocen la historia de Edipo, nos va a contar, Edipo es el rey de Tebas. Tebas es una ciudad que está asediada por la peste. Edipo va a ir y va a consultar al oráculo para ver por qué la peste está ahí, por qué la peste no deja la ciudad, y el oráculo le va a decir por qué no se ha vengado el crimen de el asesinato del rey anterior, ¿no? Que era Layo. Layo había muerto, había sido asesinado.
Se estaba trasladando, ¿verdad? Estaba en un viaje y muere, lo matan.
Lo matan en una especie de encrucijada. Sí. El asesino nunca se descubre, y como pesa eso sobre la ciudad, ese crimen pesa sobre la ciudad, solamente resolviendo el asesinato y encontrando al culpable, van a poder liberarse de la peste, ¿no? Porque es un castigo divino.
Sí, porque lo más trágico que podía pasar para los griegos era esto, un magnicidio, atacar a quien conduce el destino o quien conduce la vida de la polis.
Exactamente. Sobre esto, Edipo va a tomar la decisión de hacer una investigación. Va, y acá aparece lo que es tal vez el primer germen policial, digamos, en la historia de la literatura. Va a haber una investigación de características policiales. Edipo va a intentar resolver este misterio. Va a mandar emisarios, va a hacer entrevistas, va a comenzar una serie de pesquisas. Y en el medio de esto aparece Tiresias. Tiresias es un oráculo, es un hombre tocado por los dioses, que ha perdido la vista, es un ciego, pero que cuando él habla, habla por boca, habla con la palabra de los dioses. Él se planta frente a Edipo y le dice: no investigues más. Sobre la resolución de ese misterio va a estar tu ruina.
Dejate de joder.
No hinches las bolas, básicamente. básicamente. Edipo va a desoír, por supuesto, las palabras de Tiresias, porque esto es una tragedia.
No, y porque aparte también era muy fuerte lo que asediaba la ciudad. Entonces,
no le quedaba otra, ¿no?
No le quedaba mucho.
Le quedaba otra. O sufría la ciudad o sufría él de alguna manera. Él va a seguir, por supuesto, con esto. Y acá aparece lo que habíamos estado charlando antes acerca de la noción de Hibris. Sí. Porque Tiresias habla con la palabra de los dioses. Él va a desoír la palabra de los dioses en la voz de Tiresias, va a cometer Hibris, va a desoír el mandato divino, va a seguir investigando y cuando la investigación termine, él va a caer en la cuenta que el asesino de Layo era él. Él mató a Layo siendo él el hijo no reconocido de Layo, por lo tanto él comete no solamente magnicidio, sino parricidio.
Parricidio, es tremendo.
Mata al padre, se casa con la madre y con la madre tiene hijos, sí. ¿No? O sea que las...
¿Viste que se tenía que dejar de joder? A veces, ¿viste? Felicidad es dejarse de joder, decía alguien que yo conozco. Capaz que era eso.
Hay una película muy buena que me parece que de alguna manera se puede empalmar con esto. ¿No? ¿Sí viste Old Boy?
No la vi.
Es un director coreano muy bueno que cuenta la historia de este tipo, con una historia también de incesto sin reconocer, digamos, que se va dando. Y el resultado final de la película tiene que ver con esto, sobre la ignorancia acerca del propio destino. Es interesantísimo, no le quiero spoilear, no vamos a charlar acerca de esto, pero si pueden verla...
No le quieras robar el podcast a Lodos, por favor.
Lodos hace podcast
no es de cine.
De cine, Lodos hace un podcast de cine, cierto. Muy bueno el podcast de Lodos, lo recomendamos. Cine Bajo Cero, para aquellos que... estén escuchando esto, métanse en la paginita de gamera.com y escuchen el podcast de Lodos, que es muy, pero muy bueno.
.com.ar,
.com.ar. Perfecto. Bueno, Edipo Rey. Venías vos con otro.
Edipo Rey. Yo voy con uno de que ya estuvimos hablando, que es inevitable hablar de él, de Shakespeare. Tengo dos, ya saben. Una, ya hablamos, y es Hamlet. Y la otra es Romeo y Julieta. ¿Por qué Romeo y Julieta para leer? Porque es más fácil de leer que Hamlet.
¿Así? Pues,
para mí es más fácil, mirá, no sé, para bien. Vos.
No sé. Contame por qué.
No, para mí es más fácil.
No me había puesto a evaluarlo, a ver.
No, es mi experiencia, estoy contando mi experiencia, pero a mí me parece y me resultó más fácil leer Romeo y Julieta porque en Hamlet también hay una especie de coros, no son coros, pero hay todo... otra complejidad en la estructura de la obra, muchos más personajes, muchas más cruces, que necesitan más concentración que Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, aparte, la traigo por una cuestión emocional, porque la leí en el secundario, me pareció bellísima, o la pasé muy bien leyéndola, tal vez, no sé, pero es un clásico de esos que uno tiene que... No sirve solo con saber que sí, Romeo y Julieta estaban enamorados y entonces, bueno, se mató y bueno, y no estaba muerta. Listo, claro. No es eso. Es conocer un poco más la obra. Y además, bueno, es divertidísimo saber... Hoy me acordaba, a la mañana, de que el año pasado... Este año, para el Día de los Enamorados, en la Casa Rosada, pusieron la imagen de Romeo y Julieta. Y la verdad que fue lo más trágico que podrían haber hecho porque... Es una historia horrible, chicos. No es mi historia de amor soñada. Ni la de nadie, me parece. Nadie. No sé, a menos que alguien...
No,
que
claramente tenga... No la leyeron.
No la leyeron. Pero bueno, y aparte que todo transcurre en un lapso muy cortito de tiempo. Y siempre hay... Yo la otra vez contaba de un meme que... Hay un niño que está saltando como 5 escalones y cada escalón es una cosa. Entonces es como la encuentra Romeo, la encuentra Julieta. Chequea si respira, chequea si se mueve, chequea si está... Se mata. Y el pie llega directo a se mata. Todos los pasos anteriores que eran posibles no los hizo. Pero bueno, es una tragedia, es una obra. Es
dramático.
Es dramático y nada, y tiene su toque.
Tiene, además me parece que Romeo y Julieta tiene, además de la historia de amor entre los personajes, es también una reflexión acerca del poder.
Sí,
¿no? O sea, se da entre los Montesco y los Capuleto, dos familias enfrentadas, aparece el príncipe, ¿no? Que es el que intenta regular, digamos, las rencillas entre esto. Aparecen dos personajes que son maravillosos, que son Teobaldo, que es el primo de Julieta, y Mercucio, que es el amigo de Romeo, con una de las escenas de muerte tal vez más logradas de la historia de la dramaturgia mundial, porque el monólogo final de Mercucio muerto por Teobaldo es maravilloso, que es lo que va a desencadenar después toda la tragedia posterior. Es una obra ineludible y muy bien escrita.
No, y aparte tiene eso que vos decías. Más allá de la historia de amor, hay una historia de poder, hay otro montón de cosas que pasan, y también hay cosas que... Y refleja una manera de vivir de una sociedad en una época, digamos. Y si nosotros lo pensamos ahora, también puede pasar. Digo, nada más en otra escala, en otros términos, pero también... Pasan estas prohibiciones, pasan estas peleas, pasan estas...
familias más tradicionales.
Familias más tradicionales, ¿no? Hay que ver. Pero digo, es interesante y me parece que es un obligado.
Es un obligado. Es un must read.
Es como... No sé, ahora no me va a salir ninguna obra. No sé, como 100 años de soledad. La tenés que haber leído.
La tenés que leer, la tenés que leer. ¿Okay? Bueno, yo vengo con una obra que es interesante porque me parece que en esta disyuntiva, digamos, entre dos vertientes, entre ser lector y ser espectador, esta es una obra de teatro que se pensó para ser leída, no para ser llevada al teatro. Es más, creo que ha sido, a lo largo de la historia, ha sido representada, creo, en 4 oportunidades únicamente, y es uno de los hitos fundamentales de la historia de la literatura. Estoy hablando del Fausto de Goethe. Fue escrita cerca del 1800, ¿no? Está dividida en dos partes. La primera parte fue escrita en 1808 y la segunda parte, casi 20 años después, en 1832, ¿no? En la primera parte vamos a encontrar al doctor Fausto. Uh-huh. Fausto es un erudito. Fausto es un hombre atosigado por la necesidad de conocimiento, pero la obra comienza verdaderamente entre una apuesta entre Dios y el diablo. Dios y el diablo se encuentran en determinado lugar y el diablo le hace una apuesta, le dice, ¿cuál es el mejor de todos tus hombres? Le pregunta a Dios. Y Dios dice, el doctor Fausto. Es un erudito, es un hombre justo, es un hombre ecuánime, es un hombre que no puede ser tentado, dice básicamente Dios. El diablo le dice, yo voy a tentar y vas a ver cómo voy a hacerlo caer en desgracia.
Es muy bueno el diablo, siempre le salen bien las cosas.
Dios va a aceptar el reto y... como Dios y el diablo se juegan por el alma de un mortal, ¿no? El diablo va a intentar tentar a Fausto. Y como sabe de la necesidad y de la sed de conocimiento, le va a ir con toda una batería de propuestas a Fausto. Podés hacer esto, podés mirar esto, podés conocer todo esto. Y finalmente lo que va a terminar, digamos, seduciendo a Fausto en esta primera parte, es el amor, básicamente. ¿No? Recordemos también que Goethe, digamos, en este caso fue uno de los creadores, tal vez el primero del movimiento romántico, del romanticismo alemán, que después fue exportado tanto a Inglaterra, a España y al Río de la Plata también. Nosotros hemos tenido algunas corrientes posteriores en términos de representación, pero un poco comienza con él y no con esta obra puntual, pero sí es uno de los grandes, grandes, grandes exponentes. En la segunda parte, por supuesto, el personaje principal, el amor de Fausto, va a morir, porque también es una tragedia.
Sí, claro.
Va finalmente a morir de una manera muy trágica, porque el diablo lo va a engañar. El diablo lo va a engañar, lo va a seducir de tal manera a Fausto, para que Fausto pierda el alma en el camino, pero con las consecuencias nefastas de haber perdido su amor, porque es el diablo, no puede terminar, digamos, con...
todo bien.
Con todo bien, no existe esa posibilidad, ¿no? Así que en la segunda parte que ocurre tantos años después, Goethe va a poner el acento en otra cuestión. Margarita ya está muerta, está fallecida, y lo que va a hacer el diablo... Y la peripecia que va a tener con Fausto va a ser acerca del conocimiento. Lo va a llevar a la noche de Walpurgis, él va a poder presenciar lo fantástico, lo onírico, el cielo y el infierno, ¿no? Lo va a llevar por diferentes estadios para que pueda ver la magnificencia del mundo, y la seducción va a estar puesta en el conocimiento. Así que es una obra...
Lo que intentó en primera instancia y no
logró. No había podido lograr, ¿no? Y finalmente, bueno, no voy a contar el final, me parece que es una obra muy, pero muy linda, con grandes momentos dramáticos, con grandes monólogos y con un teatro similar un poco al de Shakespeare, porque era un teatro preparado para un espectador que podía de alguna manera también dilucidar, porque viste, habíamos estado hablando un poco acerca de que Shakespeare, si uno va como espectador a ver Shakespeare, van a ver grandes partes de estos monólogos que son como muy barrocos, se te van a perder, porque hay conceptos ahí, hay ideas, hay palabras en estos largos monólogos donde vos, está bueno que tengas una lectura previa del texto para poder apreciarlo en su totalidad. Eso en primera mano. Lo cual nos hace pensar que tal vez los espectadores de siglos anteriores, no a partir del siglo XV, XVI o incluso tal vez en la Edad Media, consumían el teatro de una manera más diaria, lo que le permitía acceder a esos largos monólogos sin necesidad, de otra manera. O sea, podían de alguna manera descomprimir y acceder al metalenguaje que los textos proponían, casi de características orales.
Sí, pero además la inmediatez, la cuestión del tiempo, la cuestión de no tener celular y mirarlo a ver si me vibró o no me vibró, qué sé yo, es otra cosa. Dialogando con esta obra, esto no estaba preparado, chicos, no lo sabía. Pienso en el Fausto de Estanislao del Campo.
Ah, muy bien.
Que es una obra gauchesca, es una obra del Río de la Plata, es una obra que no está pensada, o sea, no es una obra dramática, es una obra que está expuesta como lírica, digamos. Uh-huh. Pero que dialoga con esta obra que recién decía Fede.
Es una comedia, podemos decir. O parodia.
Sí, sí.
Tiene elementos ahí de humor,
sí,
¿no?
Sí, es muy divertida en momentos. Por ahí no es. A veces es medio difícil de leer. Les recomiendo, si la buscan, que busquen alguna que tenga bastante pie de página. Uh-huh. Porque está escrita en español, en castellano. Pero con un lenguaje gauchesco. Son dos gauchos que están charlando sobre la obra, donde uno le dice al otro: yo vi al diablo. Y entonces el tipo le dice: no, mentira, no, te voy a contar esta historia. Entonces le empieza a contar la historia. Y en realidad es un gaucho que viaja a Buenos Aires a cobrar un dinero, en realidad, o una cosa así, y finalmente termina en el Colón, donde estaba puesta en escena la obra de Goethe. Y la empieza a contar porque para él eso que se representaba no era representación, era realidad. Es muy interesante eso. Aquello que él estaba viendo en el Teatro Colón era una historia que estaba sucediendo en ese momento. Entonces él ve al diablo. De hecho, cuando dice, bueno, y se bajó el telón y después apareció tal otra cosa. Y sigue contando la historia, la obra, y cuenta lo del doctor, cuenta lo de Margarita, va contando todo. Pero es súper interesante por esto, para mí. Bueno, varias cosas, pero uno de los elementos es que no entienden que es una representación. Ellos hablan como que es una historia real aquello que sucedió en el Teatro Colón. Luego, bueno, hay diferentes lecturas en base a la obra del Fausto, de Estanislao del Campo. Algunos dicen que es una crítica a la clase alta, porque en una parte, cuando empieza, es muy cortita, se lee en,
sí, muy cortita, muy
en 40 cortita. Minutos. Cuando empieza, dice que el Teatro Colón era un... Él explica que era gente que la estaban arreando como ovejas a los corrales. Una de las cosas que va diciendo, dice que le roban la faca estando ahí en un lugar de alta alcurnia, digamos, el Colón, en Capital Federal. Entonces hay gente que lo lee como una crítica a las clases altas, digamos, de, uh-huh, de Buenos Aires, y hay otros que no, que dicen que puede ser hasta incluso una burla al gaucho, que burro que es el gaucho, que no entiende esto de la representación que yo decía recién. Así que también la recomiendo, no es una obra de teatro, pero habla... O sea, dialoga con la obra que recomendó Fede.
Y en este caso es interesante porque es una es teatro haciendo teatro. O sea, hay una cuestión ahí, digamos, casi de caja china, ¿no? Está bien, no es una representación, como decís vos, teatral, si bien es lírico, pero digamos, hay claramente intertextualidad.
Sí,
es un libro hablando de otro libro, de otra obra, ¿no? Y cuáles son las consecuencias. Me hizo acordar, y lo dejamos en el tintero eso, cuando hicimos la referencia a Hamlet, que estuvimos hablando. Hamlet tiene una obra de teatro que es la propia representación de Hamlet por otros actores. Hay en un momento, en uno de los cantos, en uno de los episodios de la obra, él está intentando incomodar y descubrir si verdaderamente, sí, Claudio es el asesino de su padre, ¿no? Y que está casado con su madre.
Y representan una obra, es verdad.
Él contrata a una troupe de actores y representa el asesinato.
Tal como se lo había contado su padre.
Exactamente, como se lo cuenta el fantasma de su padre.
El fantasma de su padre.
Entonces vos tenés ahí una sensación casi de vértigo. Una obra de teatro dentro de una obra de teatro, que si la obra de teatro representada fuera realista, tendría otra obra de teatro y otra obra de teatro y otra obra de teatro. O sea, una concepción casi de características borgianas.
Sí, es esto, muy ¿no? interesante. Es súper interesante esa parte, es verdad. No me acordaba. Ahora que lo dijiste, me acordé de toda la apuesta y de cómo... Y bueno, y ahí también hay una concepción del teatro, de lo que imaginaba Shakespeare del teatro.
Claro, por supuesto.
Que busca conmover, que busca la empatía, que busca el encontrarse, el sentirse identificado. Porque en realidad lo que está buscando Hamlet es que el asesino de su padre se sienta tan interpelado por aquella obra puesta en escena que diga, fui yo.
Es más, lo logra. Lo logra. Claudio se levanta y huye despavorido. Y se va descompuesto,
sí, sí.
¿No? Con respecto a esto. Vos tenías otro, Agus.
Una obra infantil. No, pero antes de ir con esa, voy a ir con Gambaro.
Ah, Gambaro.
Los siameses es una obra muy cortita, también fácil de leer, por eso la elegí. Gambaro es una dramaturga argentina ideal, fantástica para leer, y bueno, y obviamente para ver en escena, que marca un poco el teatro moderno argentino, ¿no? Que es muy reconocida a nivel nacional e internacional. Los siameses la elegí porque es cortita, porque la encuentran en YouTube representada, entonces está bueno si no la quieren leer, verla. Dos hermanos y toda una historia que sucede alrededor de ellos con algunas intervenciones de otros personajes. Pero bueno, es un poco, me parece ahí, la idea de mezquindad, de cómo articula, cómo uno puede usar a otro para su propio beneficio sin importarle lo que le pasa a aquel otro y sin importarle el vínculo que hay con esa otra persona. Así que también es una obra para después reflexionar un poco la cotidianeidad, que es a lo que invita o siempre invitó Gambaro, ¿no? A leer un momento histórico y a poder pensarlo.
¿De nuevo cómo se llama?
Los siameses.
Los siameses, perfecto. Yo quiero ir con una que me gusta mucho a mí, que también es muy fácil de leer, es muy, muy accesible y también tenés muchas posibilidades de verlo en teatro, o sea que tiene como dos plus. Es Esperando a Godot. Esperando Godot, de Samuel Beckett, es una obra de 1952. Es teatro del absurdo, básicamente. Son dos personajes que se van a encontrar a la vera del camino y van a estar esperando a Godot. Es un teatro, como decía, del absurdo. En realidad, como Beckett venía de un palo de filosófico, ¿no? Digamos, esto es un teatro muy atravesado por las corrientes del pensamiento, digamos, de mitad del siglo XX, en este caso el existencialismo, el absurdo de la cotidianidad, ¿no? Y es una obra que lo va a reflejar bien con lindos momentos de humor. Los personajes van a estar atravesados por esta idea de quién es Godot, por qué lo esperan, y en el medio van apareciendo otros personajes que de alguna manera van reflejando diferentes clases sociales y las relaciones y entramados de poder desde una mirada del absurdo. Siempre sí, desde el absurdo.
Súper interesante el teatro del absurdo. Muy lindo para...
En términos simbólicos es casi inagotable. ¿Quién es Godot? ¿Se ha especulado acerca de Godot? Beckett después se ha sentado, ha negado, ha afirmado, ha dicho 10.000 cosas al respecto.
Hizo el absurdo en las entrevistas, en las...
Por completo, o sea, fue como una especie de continuación. Si uno lee a Beckett, puede encontrar incluso eso, una propagación, digamos, de la propia obra. Yo leo que Godot es Dios, básicamente. Creo yo. Después Beckett, por supuesto, me va a negar. Ni en pedo es Dios, dijo Beckett. Yo creo que Beckett estaba mintiendo.
Y yo creo lo que yo creo.
Claro, básicamente. Así que déjame en paz, Beckett. ¿Tenías alguna más?
La última, una infantil, que se llama, porque yo siempre voy al público infantil, se llama Obeliscópolis, es una obra cortita, donde una niña piensa que los cuentos pueden ser realidad y entonces van apareciendo esos personajes de los cuentos y recorren, bueno, Obeliscópolis, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y van recorriendo la ciudad y jugando. Es nada, es divertida, está buena, yo la vi a la obra puesta en escena cuando era niña y luego compré esos textos. Y nada, me parece que está bueno, me parece que es divertido para leer en familia, por ejemplo, si tenemos alguna obra y la podemos leer en casa, una obra de teatro entre los dos, tres que estamos, invitamos al vecino y tenemos una tarde salvada. Es un plan de tarde de nieve, un plan para una tarde de nieve.
Por ejemplo. Como hoy, por ejemplo. Como hoy. A mí me gustaría cerrar con uno también, que si bien no es obra de teatro, me parece que es riquísimo, digamos, en el formato. Esto es una novela, se llama El beso de la mujer araña, es de 1976, escrito por el genial Manuel Puig. Es una obra que después ha tenido, por supuesto, representaciones en términos de musicales muy exitosos. Creo que Lloyd Webber hizo una adaptación,
creo que
fue él. Tiene una película con Raúl Julia, muy pero muy bien, y va a contar la historia de dos presos. Transcurre en Argentina, digamos, en época de proceso, digamos, en la dictadura cívico-militar que transcurre durante los 70 en Argentina. Van a ser dos personajes. Uno es un militante revolucionario, podemos decir del ERP, tal vez, eso no se aclara en la novela, y un homosexual, que están presos ambos, comparten la celda. ¿Por qué yo lo traigo un poco a colación? Porque la decisión de Puig es eliminar al narrador omnisciente. Lo único que va a haber en la novela son líneas de diálogo, son los personajes narrando y charlando entre ellos en una celda. Básicamente, para pasar el tiempo, el personaje gay y el personaje homosexual le va a contar películas al guerrillero. Películas bien de este cine kitsch que de alguna manera Puig amaba. Va a haber películas del 30, películas del 40 y del 50, de muy bajo presupuesto, con historias muy truculentas, que son las que van a poner un poco en el foco en escena. Creo que son 6 películas las que van narrando, y el guerrillero lo que va a intentar hacer, porque es un tipo académico, formado, digamos, ¿no? Es un tipo de características universitarias, del palo psicoanalítico y sociológico, va a intentar hacer una interpretación de esas películas, ¿no?
Política.
Política, netamente política, ¿no? Entonces, lo que vamos a ir viendo ahí es cómo se van cruzando y cómo se van acercando. Ambos entre, digamos, humanamente, sentimentalmente, entre estos dos personajes. Puig además va a ser y va a utilizar un recurso muy, pero muy interesante, que es el pie de página. Sí. Pero el pie de página, en el caso de Puig, no va a ser para aclarar el texto, sino para generar otro foco de relato. Vamos a tener dos narraciones donde una va a transcurrir a lo largo de los pie de páginas, que va a sostener una línea narrativa, y por el otro, los diálogos de los personajes. En el medio de esas dos narraciones, que son paralelas y que el lector va siguiendo de manera concatenada, porque lees el texto y te vas al pie de página. Claro. Y el pie de página te genera otro. Va a surgir casi un tercer relato, que verdaderamente esa es la obra de Puig, que es la justificación. Alucinado. Claro, que en realidad tiene que ver justamente con esto, con la característica de los personajes. Son dos personajes presos por sus... son dos perseguidos políticos, básicamente. Uno por exhibición, desmadre, yo qué sé, bajo una idea, digamos, militarista.
Sí, y con la prohibición de la homosexualidad.
De la homosexualidad, digamos, es un carácter de características políticas. Sí, y el claro. Otro por revolucionario. En el medio se van juntando y es interesantísimo cómo se va generando el vínculo entre ellos. Desde el rechazo hasta la aparición de la seducción entre ambos, todo con un nivel de sutileza muy pero muy logrado y sin un narrador omnisciente, solamente a través del diálogo. O sea, Puig era un narrador...
Sí, innovó, digamos, en el género narrativo.
Pero por lejos, en cada una de sus obras. Sí. No, porque podemos pensar también en La tradición de Rita Hayworth, o en Boquitas Pintadas también, o Buenos Aires Affair, que son otras obras de Puig que rompen los modelos narrativos, pero en El beso de la mujer araña es maravilloso porque se mete casi en el terreno teatral. De representación, que es muy pero muy interesante, así que si pueden leer El beso de la mujer araña, háganlo. Este también es un must read.
Perfecto, ¿okay? Sí, a favor.
Ok, bueno, vamos a estar cerrando acá. ¿Querías cerrar con alguna?
No, ya estoy, me acordé de otras cosas, pero...
No, dime.
Bueno, eso me recordó una obra de una escritora patagónica, se llama Leche Merengada el libro.
Ajá.
No es tan fácil de conseguir y no me voy a acordar ahora la autora. Por eso dije, no sé si no me
decís. Tíralo, tíralo. Existe Google. Tiramos el punto.
Busquen en Google y lo ponen en los comentarios. es una autora patagónica y también narra a través del diálogo. Digamos, un libro muy cortito y los invito a que lo busquen porque está bueno.
Perfecto. Bueno, vamos a estar cerrando ya este podcast literario. Le queremos agradecer a los chicos de Gamera por el espacio. Gracias, Luz. Gracias, Gastón, como siempre. Gracias por los mates. Muchísimas gracias a vos, Agus. Y como para cerrar acerca de esta idea, de estas dos tendencias, ¿a qué conclusión llegás con respecto a esta idea de estas dos vertientes? Me interesa saber, después de recomendar, de charlar tanto acerca de esto.
No tengo una conclusión. Es algo que siempre está en construcción. Es algo que hablamos mucho con Miguel. Pero... para mí es un diálogo permanente, o sea, es imposible centrarse en una sola. Para mí no existe el texto dramático solo y no existe la representación sola sin el texto dramático. O sea, ese logo, ese nocentrismo y ese logocentrismo tendría innecesariamente que dialogar. Me parece que esa es la resolución. Luego, obviamente, hay obras de teatro sin texto, digamos, si vamos a lo finito, y hay obras como la que vos mencionaste, Goethe, que no está pensada para ser puesta en escena, pero me parece que esas son las excepciones, que innecesariamente tiene que haber un diálogo entre una y otra, y me parece que no hay una preponderancia de una sobre otra, pero...
Bueno, entonces
lo tengo que seguir pensando.
Está bien, perfecto. Es como para seguir, pero bueno, podemos cerrar como una especie de recomendación. Lean los textos y tal vayan cual. Al teatro.
Las dos cosas, chicos, las dos cosas.
¿Okay? No se pierdan ninguna de las dos experiencias, que está como muy, pero muy bueno. Bueno, Agus, un placer tenerte...
Gracias por la invitación.
Acá en De Jardines Ajenos. Espero que podamos repetir con otra temática, con otros libros. ¿Okay? Así que, nada, nos vemos en la próxima entrega de De Jardines Ajenos. Muchas gracias a todos.
Bien.
Ahora ponele play.
Compartí nuestros contenidos. Ayúdanos a crecer. Gamera. Hablamos distinto.